Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 59 de un miércoles 22 de enero y estamos aquí con vosotros un miércoles más, un miércoles muy especial para el colegio, para los compañeros, para esta radio en ¿Quién vive? Hoy tenemos un invitado aquí con nosotros en el estudio al que antes de presentar le vamos a hacer nuestra pregunta habitual. ¿Quién vive?
Pues es una pregunta compleja, pero bueno, vive alguien de Carabanchel que cree mucho en las periferias, en las miradas que vienen de la periferia, ¿no? Porque cuando te sientes periferia no te crees el centro del mundo. Entonces me interesan esas miradas que vienen por ahí y me dedico a contarlas. Ahí lo dejo.
Bueno, pues tenemos en el estudio a Pedro Simón, vecino de Carabanchel, una persona en lo que la hemos podido conocer entrañable. De hecho, la primera vez que le conocimos, a Begoña y yo, fuimos a su casa y nos invitó a un café. Yo creo que eso invitará a dos desconocidos, ¿no? a café a tu casa, ¿no? que te conozcan y conozcan tu entorno. Me parece una cosa que Begoña y yo, cuando veníamos hacia el colegio, lo comentamos, nos pareció alucinante, ¿no?
Seguramente sería por pereza, ¿eh? Porque puede ser entrañable, pero soy más perezoso que entrañable. Entonces diría que venga a la casa y así no me tengo que mover.
Bueno, la motivación, no sé, a nosotros desde luego nos deslumbró. Y bueno, aparte de ser un periodista muy reconocido y conocido en el mundo, de haber tenido un montón de premios, ¿no? El premio Ortega y Gasset 2015, el mejor periodista del año 2016, finalista en el premio de la Fundación Gabo, ganar el premio Rey de España de Periodismo. Es decir, es una persona con mucho reconocimiento. Yo, leyendo tus novelas, creo que justamente. Pero hoy le hemos convocado aquí al estudio y al colegio porque hemos leído, todos los profesores, una novela tuya que se llama Los Incomprendidos. Y es una novela que cuando la leímos vimos el potencial que tenía para trabajar y hablar los profesores y trabajar y hablar con las familias, porque creo que retrata muy bien el lugar donde estamos, el espacio que habitamos. Y hoy tenemos a las 5 un encuentro con los profesores, donde todos nos hemos leído la novela. Luego te leeré algún WhatsApp de algún profesor, de lo que me han dicho. Las gracias que me han dado por haberles proporcionado esta novela, haber hecho esta convocatoria. Y bueno, pues ya podemos empezar a hablar. Tenemos aquí en el estudio a más personas ilustres, está Begoña también, y podemos empezar a hablar de la novela. Yo solo quería leerte una cosa, porque hay un momento, yo he subrayado un montón de cosas del libro. Una que dices que vista desde lejos todas las familias parecemos normales. Pero me recuerda mucho lo de Ana Karenina, el inicio de Ana Karenina, ¿no? Sí. Entonces, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera, ¿no? Y de alguna manera, y ahora podemos ya hablar como queráis, pues es que me llama mucho la atención el foco que pones en la familia, ¿no? Porque todos venimos de familias, todos hacemos familias, ¿no? Y hay muchas cosas en las familias que suceden y hay a veces muchas dificultades, ¿no?
Creo mucho en lo extraordinario dentro de lo aparentemente ordinario. Yo creo que esto me viene del periodismo. Creo que todos podríamos ser protagonistas de un reportaje o de una novela. Tú, Begoña, tú, Carlos, ¿tu nombre cuál era?
Rafa
también. Tú Chema. También, Chema. Estoy absolutamente convencido que cualquier persona que nos está escuchando podría ser protagonista de un reportaje o de una novela. La historia es que esa persona se atreviese a contar la parte de su vida que da para una novela. Seguro que ahora estás tú pensando en la parte de tu vida que da para una novela. Yo sé qué parte de mi vida daría para una novela.
Sé la parte de claro. La vida de Chema que daría para una novela.
Claro, casi siempre tiene que ver con una herida. Yo a la gente siempre le digo, cuando hablo ante los chavales que me dicen que quieren escribir, o gente que quiere ser periodista, le digo, busca la herida y tendrás el reportaje. Porque es verdad, porque todos tenemos un lado de la cama y todos tenemos algo que de vez en cuando nos quita el sueño. Y esta frase que tú has leído, ¿no? De que todas las familias vistas de lejos parecen normales. pero a mí me pasa, yo viajo mucho en metro. Entonces, muchas veces cierro el libro que voy leyendo generalmente y me pongo a fabular con la gente que tengo delante o a un lado. Y digo, ¿cuál será la historia de esta persona? ¿Cuál sería la novela de esta persona? Esto, ¿no? Que si te atrevieses a eviscerar al otro, encontrarías en el medio de las tripas esto, ¿no? Y que casi siempre tiene que ser con gente silente, o por lo menos lo que yo he vivido como periodista. Eso es lo que yo he descubierto. Esa cosa que decía un poeta granadino que se llama Jesús Montiel, él dice, me pasé toda mi vida detrás de gente que parecía interesante y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que la verdaderamente interesante es la que no lo parece. Ahí es donde abundan las historias. Y por eso todo está en la familia, ¿no? Lo que tú comentabas, todos los grandes temas de la literatura yo creo que están en la familia. Por supuesto, está el amor, claro. Pero está la violencia también. Está la culpa. Está el odio, están los celos. Está la soledad, claro, la familia también. Entonces, a veces a la hora de escribir, pues me es más fácil, ¿no? Es escribir en clave de lo que a mí me ha pasado, me pasará o me está pasando o está pasando en mis entornos más cercanos. Y por eso estos tres libros van de la familia, ¿no? Tanto Los Ingratos como Los Incomprendidos como Los Siguientes. Es verdad que en diferentes, ¿no?, momentos de la vida, pero siempre está la familia como telón de fondo. Yo estoy convencido que hasta Bram Stoker, cuando escribía Drácula, de algún modo estaba pensando en su familia. Creo que todo el mundo, ¿no? Cuando escribe, no te puedes quitar la familia, ¿no? Somos lo que somos gracias y por culpa de nuestra familia.
Bueno, yo quería darte las gracias porque realmente, no puedo sentirme más agradecida de la
acogida. Del café.
Del café, por supuesto, pero sobre todo de la acogida que has tenido, pues eso, de dos personas que vienen de un colegio en un momento en el que tú estás teniendo un éxito profesional muy importante, o sea, hay que decirlo, yo creo que es de las personas más relevantes que hemos tenido en Radio San Gabriel.
Pues entonces el nivel es bajo.
No me parece justo. Y bueno, me gustaría primero darte las gracias y me da mucha pena salir de la novela, ¿no? Pero me gustaría que Rafa nos contara un poco la peripecia, porque creo que es de las cosas que pasan en el cole que tiene mucho que ver con la providencia, ¿no? Con las cosas que suceden y lo que pasa es que no se nos escapan, las agarramos al vuelo.
Esto, visto de cómo ahora se analizan las cosas, sería un C2. Sería esos en inglés, ¿no? Se dice el C2, claro, o en tecnología, claro, las cosas que transforman, ¿no? Seríamos un C2, claro, porque es el germen parte de una niña de 11 años.
Claro.
Una niña de 11 años que decide, con todo el cariño del mundo, comprarle un libro a su profesor, buscar al escritor del libro para que se lo dedique con cariño a su profesor, que lo tengo ahí, luego vas a ver lo que,
alumna es,
lo que escribiste. Alumna tuya. Alumna
le pondrías una buena nota, sospecho.
Es que la niña no necesita que yo le ponga nota. Es excelente en todos los sentidos. Pues de ahí, de ese hecho, surge una emoción que yo siento al leer el libro, cómo se lo transmito a Begoña y a Chema, y cómo eso llega a todos los profesores, cómo transpira y cómo estamos todos reflexionando ahora sobre las cosas que tú has plasmado ahí. Esta es la magia de que todo parte de una niña de 11 años, que esto para mí es flipante, es alucinante. Claro. Y luego también eso que decías de todos tenéis una historia seguro para una novela. Es que yo cuando lo leí sentí que tú hablabas de mí. Sentí que hablabas de alguna manera de cosas que han podido vivir o a pasar en mi familia o en mi entorno. Yo crezco en un barrio como Manoteras.
Claro.
Pero también sentí de manera inmediata que hablabas de mis alumnos, de mis alumnas, de sus familias, de las cosas que están pasando hoy en día, que tienen que ver con un mundo cambiante al que yo viví, totalmente diferente, y que me reafirma en la idea de que los chavales con los que nosotros estamos aquí acompañando en el cole tienen una vida más complicada incluso que la que teníamos nosotros, más complicada. Entonces, me asombra.
Y el ecosistema también.
El ecosistema,
¿no? No solo la vida, digo, salir ahí fuera a respirar es más complejo que antes.
Apuntaba cuando he tenido que releer cosas del libro para este momento, yo lo leí en verano, ¿eh? Cuatro cosas claves, que no sé si tú estás de acuerdo. Vamos allá.
Vamos.
Los silencios.
Sí.
Los silencios de la adolescencia también, sí, ¿no? Esos silencios que aparecen muy presentes en el libro. La incomprensión,
sí,
como eje transversal que afecta a todos, ¿no? Que afecta y que también La lectura de este libro yo creo que me ha servido para ver cómo los hijos entienden a los padres o no los entienden, cómo los padres entienden o no entienden a los hijos. La culpa que tú ya has dicho antes y el trauma como motor de todo esto que pasa. No sé si estás de acuerdo.
No, vamos, no puedo estar más de acuerdo. O sea, cuando escribes eres como un zahorí, ¿no? Llevas dos palos así medio cruzados buscando historias debajo del suelo, ¿no? Y casi siempre tiene que ver con cosas que tienes cerca, ¿no? Así como Los Siguientes, que es el último libro, habla de tres hijos en torno a mi edad, de 50 o por ahí. Bueno, ese momento de la vida en que dices, ¿qué hacemos con nuestro padre octogenario viudo, ¿no? Yo veí que allá había una novela, porque estamos muchos hablando de esto. Ya casi más en el móvil te llegan mensajes de cómo está tu padre que cómo está tu hijo, claro.
Hijos con un apellido ilustre.
Claro. Sí. También. Y pues en este caso yo, digo, con Los Incomprendidos, ¿no? Me di cuenta de que siempre a los postres, allí, cuando estabas comiendo con los amigos o con las amigas, casi siempre acabábamos hablando al final de los hijos. Y si eran hijos en la adolescencia, acababas hablando con más frustración, con más pasión, con más incomprensión, ¿no? Y sí, coincido plenamente que la novela habla de cuatro cosas. Por supuesto, habla de los silencios, de cómo a veces los silencios en la familia se van metiendo finamente por las grietas del muro, cómo van creciendo y cómo a veces amenazan con tirarlo, ¿no? Si no se habla. La importancia de las cosas que no decimos. Lo importante que es hablar, ¿no? El espacio que ocupan las ausencias también, estas, ¿no? Las del decir. Por supuesto, lo que tú decías, la incomprensión, una incomprensión en doble sentido, de tal modo que alguien empieza la novela puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida y a medida que avanza la novela dice, bueno, aquí incomprendidos somos todos, ¿no? ¿Quién comprende a esa persona que siempre tiene que comprender? Que suele ser el adulto obligado a comprender, ¿no? Cada mañana, como con el mito de Sísifo, da igual el broncón del día anterior que tú te levantas, ¿qué tal, cariño? Buenos días, venga, vamos a por el jueves, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Cada día, otra vez, levantando la piedra, a pesar de. Y, por supuesto, el trauma, ¿no? La gestión del trauma, sobre todo. En esta familia de la novela sucede, hay un trauma, bueno, hay varios traumas, uno más larvado y otro más evidente, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos después de un trauma? ¿Qué hacemos después de que nos digan que tenemos un cáncer? ¿Qué hacemos después de que nos deje nuestra pareja? ¿Qué hacemos después de que nos echen del curro? ¿Qué hacemos después de suspender todas? ¿Qué hacemos después de que se muera tu hijo? Porque las cinco líneas de la Wikipedia no es el premio que te dan o la Champions que ganas o la mención de honor del bachillerato. Las cinco líneas de nuestra Wikipedia es qué hiciste después del ostión, con perdón. Eso es lo que te va a definir como persona. Eso es lo que yo pondría en tu pleca. Echando el trabajo y el tío tuvo los arrestos de hacer esto. Se quedó sin pareja y tuvo la grandeza de hacer esto otro. Se le murió la hija y el tío resistió. Y no solo resistió, sino que fue un ejemplo de luz mucho tiempo. Bueno, cosas de estas, ¿no? Y esos son temas que yo creo que están en el libro. Y yo creo que hay otro tema, ¿no? Que es el de la culpa. Que creo que es un tema que está... creo que están Los Ingratos, creo que está en Los Incomprendidos y creo que están Los Siguientes, ¿no? La culpa. Porque, de algún modo... no sé a vosotros, a mí me educaron con esto de la culpa. Yo nací en el 71. Entonces tú tenías que todas las mañanas en el colegio decir esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Claro, tú eras un crío que medía 1 metro y 20 centímetros y la culpa era un monstruo de 8 metros y tú no sabías muy bien qué demonios habías hecho por esto de la culpa, ¿no? Y yo siempre la tengo muy identificada como unos ojos de guadiana generacional que aparecen y desaparecen. Aparecen, claro, de niño yo me sentía culpable. Pero en las primeras relaciones que tienes cuando eres adolescente también te sientes culpable por muchas cosas, porque te han inoculado la culpa. Pero es que luego empiezas a tener hijos y también te sientes culpable, como Javier y Celia, ¿verdad? Culpable si les das o no les das, culpable si les has dado una colleja o si no se la has dado a tiempo, culpable si les has dado muchos premios o les has dado pocos, culpable si le dijiste que vienes a las 10 de la noche o que venga a la hora que dé la gana. La culpa, siempre. Y por supuesto, claro, la culpa también es el cuidado de tus padres octogenarios. porque da igual todo el tiempo que dediques, que siempre crees que podrías haber hecho más, voy a ver poco a mis padres, no les acompañé como debiera el último tiempo, etc. Entonces creo que es un tema que está ahí, ¿no? Pero por supuesto te compro los silencios, te compro la gestión del trauma, te compro la incomprensión. Y te añado esto de la culpa, ¿no? Que creo que también está. Pero sí, vamos, es como si me hubieses leído el pensamiento, vamos.
Pedro.
Dime, Carlos.
Bueno, yo he disfrutado muchísimo leyéndolo. Y bueno, simplemente para mencionar algo que ha dicho Rafa, pero para leerlo en tus propias palabras, en la página 136 de esta edición de Bolsillo, es justo lo que ha dicho Rafa. Es una reflexión del padre. Dice, pero cuando me pregunto quién lo tiene más difícil, si mi hija adolescente o el adolescente que entonces yo fui, sin ninguna duda la respuesta es mi hija. Porque hay más ruido ahí fuera que en mi época. Porque ese ruido de ahí fuera le exige pureza, perfección, que sea la hostia de guapa y de feliz, un pasado sin mancha. Porque todo conspira para que una chica se compare con las otras y salga perdiendo en la comparación. Esto simplemente lo digo porque a mí, por una parte, solo voy a decir dos cosas, diría un montón. Pero aquí lo que está haciendo el padre también es un proceso de autoconocimiento. Es decir, en el hecho de relacionarse con los otros miembros de la familia, también se está conociendo a sí mismo y está reconociendo al otro también, claro, como un otro con inquietudes.
Total.
En este sentido, te doy las gracias profundamente porque este libro yo se lo di a mis padres para que se lo leyeran inmediatamente después de que yo me lo leyera. Y les dije que a mí este libro lo que me había ayudado era a mí, a un chico, hombre...
Señor.
Joven,
señor. Venga, hombre, de arriba. No seas tímido.
De 39 años, a estas alturas de la película, a las puertas de cumplir los 40, ahora, y gracias a tu libro, me he puesto literalmente en el puesto de mis padres. He podido hacer ese ejercicio durante mucho tiempo, en muchas ocasiones, y nunca lo había hecho hasta ahora. Porque lo que he encontrado, que tiene que ver con lo del asunto de los silencios que habéis tratado, es algo que está relacionado con ello, pero que va más allá o más acá, dependiendo de cómo se mire, y es la presencia de la ausencia. Cómo no solo hay silencio, sino que la otra persona se te aparece delante como algo con lo que no puedes tratar. Porque no hay manera de dialogar, no hay manera de comunicarse, no hay manera de llegar a la otra persona. Y hay un momento en el que dices, aparte de lo de las historias, que has dicho tantas cosas, Pedro, tan interesantes, pero esto de las historias, de historiarse, todos necesitamos narrarnos, hablarnos, decirnos, tener un logos, una palabra sobre nosotros. Y dices, descubres que todos tenemos una historia que no queremos contar. Una historia que haría que nos mirasen distinto. Una historia que siempre sucede de puertas adentro. Pero sucede que si no nos decimos, eso traumático tampoco sale de nosotros. También necesitamos comunicar. Pero a lo que iba, esto de la ausencia de las presencias, dices, el fracaso de... esto es tan duro como elocuente, como... A mí me ha dilucidado muchas cosas, Pedro, te lo confieso. Dices, el fracaso es que tu hija esté delante, pero en otro sitio. Esto es duro, pero es muy bello, porque en ese momento el padre, la madre, los progenitores están reconociendo que hay una presencia con la que tienen que hacer algo, pero te ves inoperante para hacer algo con esa presencia. Y en ese... Mira, no me emociono porque estoy en público,
sí,
pero...
Sí,
claro que me emociono, pero he visto a mis padres como seres que se han querido comunicar conmigo tantas veces. Y que yo no he dejado la puerta abierta, Pedro. No la he dejado porque yo pensaba que los vasos comunicantes estaban rotos. No había posibilidad, no había... Y lo más importante, y termino, la escucha. No había posibilidad de me siento delante de alguien, enfrente de alguien, con alguien, aquí la preposición es muy importante, y presto oídos. Me voy a sentar y voy a escuchar para historiarme yo y que el otro se historie también, para que tenga algo que contar y en ese compartir... crear una historia común. Yo reconozco tu historia, tú reconoces la mía y trenzamos un camino. Y a mí esto, Pedro, de verdad, Pedro Simón, para decir el nombre completo, te doy las gracias porque a mí me ha supuesto un reconocer a mis padres en el adulto que hoy soy. Así que, gracias.
Pues nada, no, gracias yo, porque todo lo que has dicho es maravilloso y he tomado muchas notas, no, voy a ver si soy capaz de contestar algunas. Hay una jueza de menor, se llama Reyes Martel. O sea, voy a contestar un poco atropelladamente, ¿vale? Pero son cosas que me han ido surgiendo. Reyes Martel, ella dice, la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve. ¿O no? Decía ella. Y es verdad. Y es verdad que en ese túnel de lavado de la adolescencia, como le pasa a los padres de la novela, hay mucho miedo cuando entra el chico o la chica. Allá por una edad indeterminada, 12, 13, 14, entra por ahí, y porque no sabe lo que sale por el otro lado del túnel de lavado. Casi siempre sale, no nos pongamos traumáticos, y casi siempre sale algo mejor.
Eso también está en la novela.
Claro, pero hay veces que lo que sale sale muy arañado, o sale muy averiado. Y eso a los padres le genera mucha angustia y mucho miedo, ¿no? Creo que leer es estar dispuesto a escuchar. Cuando veo que alguien lee, me inspira esa confianza. Es alguien que está dispuesto a viajar por otras mentes y está dispuesto a escuchar. Ahí veo más tolerancia a alguien que lee que a alguien que no lee, solo por eso. Y creo que también leer tiene que ver con ponerte en los zapatos de otros, ¿no? Aunque te aprieten, aunque te arañen, aunque a veces te lo quieras quitar, aunque estés jodido por los putos zapatos, digas, esto no hay Dios que lo lleve, ¿no? Bueno, pues esto también tiene que ver con el enriquecimiento, yo creo. Hablabas de las ausencias. Hay un poeta que a mí me gusta mucho de Leganés, se llama Santiago Gómez Valverde, es amigo mío. Él tenía un verso, más o menos, se cito de memoria, que seguramente no es así, si me escuchara me mataba, pero bueno, creo que decía algo así, dice, hoy me duele la mirada que ocupa el espacio de tu ausencia.
El espacio de tu ausencia.
Hoy me duele la mirada que ocupa el espacio de tu ausencia. Me parece hermosísimo, ¿no? Y que habla mucho de esto, de lo que tú decías, de las ausencias. Las ausencias nos llevan a hablar de las incomprensiones. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es mucho más complejo ser adolescente ahora que ser adolescente en nuestra época. Yo también detecto, yo tengo 53 años, yo detecto muy claras las incomprensiones que yo tenía con mis padres. Las recuerdo. Pero eran unas incomprensiones que venían de lo humano, ¿no? Mis padres venían del medio rural, habían venido a un Madrid que estaba en plena ebullición industrial, mi padre trabajaba en una cadena de montaje en Villaverde, tres hijos en casa, bueno, un poco este jaleo, ¿no? Este salseo de la vida de cuando los críos son pequeños que te atropella, ¿no? Entonces mi padre curraba por la noche, muchas horas, no paraba de trabajar, mi madre igual. Entonces yo creo que bastante, era gente de Castilla, gente recia, entonces bastante tenían ellos con comprender un poco el mundo urbano que les habían volcado, ¿no? Casi en aluvión desde los pueblos como para andar pendiente de esta cosa de los afectos, ¿no? Y de las incomprensiones. Pues no, tú tenías el tiempo que a tu padre le sobraba y poco más porque no, la vida no estaba en esa pantalla de la Play, estaba en otra pantalla, no habíamos pasado esa pantalla todavía. Entonces, pero claro, el tiempo pasa, ¿no? Y nosotros crecemos, y nosotros ya sí hemos tenido una gimnasia emocional. A nosotros nos han hablado en la LOGSE de la transversalidad, nos han hablado de cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, 1000 libros para todo esto, ¿no? Ya youtuber, podcast, todo, 1000 herramientas, ¿no? Cómo ser buena, ser muy, muy bueno, efectivamente, emocionalmente, ¿no? Ser la hostia. Entonces, pero da igual, es como si esa gimnasia no hubiese servido para nada, porque tú sigues viendo el abismo de la comprensión con tu adolescente en casa, ¿no? Para mí la gran diferencia entre las incomprensiones de antes y las incomprensiones de ahora es que las incomprensiones de antes tenían que ver con lo humano y las incomprensiones de ahora tienen que ver con lo tecnológico, con lo perversamente tecnológico. No digo que la tecnología sea mala, digo que hay un uso tecnológico que es muy, bueno, muy desaconsejado, ¿no? Y esto me lleva a hablar de la pureza y lo que tú decías. Tiene que ser muy complicado cuando no tienes la personalidad formada, como le pasa a Inés en la novela, esta chiquita. Pongamos 14, 15, por ahí, tiene que ser muy complicado en ese momento de tu vida que todo te exija pureza. Y estoy levantando un móvil aquí, aunque nadie me vea. Que esta herramienta te exija perfección, que esta herramienta te diga que está prohibido estar triste, que te diga, por supuesto, que está prohibido estar sola. Uy, es que no cuelgo foto porque en mi grupo siempre solo somos dos o tres y es que los grupos de no sé quién salen 14 en las fotos. Por supuesto, está prohibida, es prohibido, el fracaso, imagínate, claro, está prohibido. O sea, hay como un como si fuera obligatoria la pureza, y no hay palabra más horrorosa que la pureza. Yo escucho a la pureza entrar por esa esquina de ahí y yo echo a correr por ahí, claro. Porque es una palabra absolutamente excluyente, es una palabra segregacionista, es una palabra hegemónica en el mal sentido, es una palabra... Bueno,
de la pureza viene la culpa, ¿no?
Por supuesto, claro. Yo siempre digo que bienaventurados los impuros. Hay un poeta que se llama... Un poeta, un filósofo. Javier Gomá. Yo, bueno, alguna vez hemos charlado y tal. Y me interesa mucho una cosa que él habla sobre la ejemplaridad. Él, en su tetralogía de la ejemplaridad, dice... Él se pregunta, ¿quién es ejemplar? ¿Qué es ser ejemplar en la vida? ¿Qué es ser ejemplar? Y él abomina de una ejemplaridad que te exige pureza. Él abomina de una ejemplaridad que te exige un pasado sin mancha. Él abomina una ejemplaridad que te obliga a tener una biografía donde hayas cometido un error, ¿no? Esto. Dice, si ser ejemplar es esto, yo no quiero ser ejemplar. Y dice una cosa de la ejemplaridad que a mí me interesa mucho y que yo la aplico en mi vida y que la tengo un poco como faro. Y se pregunta, ¿quién es ejemplar? ¿Qué es ser ejemplar? Y dice, ejemplar es alguien que te invita a una vida mejor. Ejemplar es ese que te inspira para tener una vida mejor. Desde ese punto de vista, puede ser ejemplar cualquier persona que sea absolutamente impura. Puede ser ejemplar alguien que haya estado en la cárcel y haya reconstruido su vida. Puede ser ejemplar alguien que haya tenido un problema con el consumo de drogas y haya reconstruido su vida. O haya dado una batalla. Puede ser ejemplar alguien que venga de la comisión muy grande de un error, pero que esté en absolutamente en otro plano y con el reconocimiento del daño causado, sabiendo que aquello no estuvo bien, pero bueno, la vida te tiene que dar segundas oportunidades, porque si no, no sería vida, sería otra cosa, sería una cárcel, yo creo. Entonces, a mí esa mirada liberadora de lo que es la ejemplaridad me parece muy interesante. Y creo que a los chavales hay que trasladarle eso, ¿no? Que se puede ser ejemplar habiendo suspendido 8, se puede ser ejemplar habiendo repetido cursos, se puede ser ejemplar habiéndola cagado con mil cosas en tu vida, ¿no? Porque es que, coño, tienes 15, 16, 17 años, ¿cómo no va a estar, cómo no vas a ser un ser de luz? Claro que sí, ¿no? Hayas hecho lo que hayas hecho, digo. Entonces, los padres creo que, tanto Javier como Celia, ¿no? Tienen el mismo miedo que tienen todos los padres. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis aquí hijos. 2, vale, se os nota porque tenéis el pelo más blanco.
Siento decirlo.
Sí. Pero me vais a dar la razón. Es como si estuvieses en una ruleta rusa, los hijos, ¿verdad? Y como si apostas, si tienes 2, pongamos que tienes 2, y apostases todo al 15 negro, que es tu hijo, y al 16, no tengo ni idea si la ruleta va así, pero me lo invento, y al 16 blanco, rojo o lo que sea, que es tu hija, ¿no? Como si apostases todo ahí, de un modo inconsciente, no digo que lo hagas conscientemente. De tal modo que a ti te puede ir bien profesionalmente, tú puedes estar en espacios de seguridad, tú puedes ser un tío que tiene la vida bien armada, pero si tus hijos no están en espacios de luz, si tus hijos no están bien, si tus hijos son gente que está sufriendo, que está agobiada, que lo está pasando mal, tú crees que tu vida ha sido un fracaso. Está siendo un fracaso. Uh-huh. Y al revés, puedes tener un sueldo de mierda, puedes estar mal con tu pareja, puedes tener un trabajo que no te gusta, pero si tus hijos son gente que merece la pena, gente decente, esa gente con la que todo el mundo quiere estar, esa gente que entra a un cuarto y todo se ilumina y cambia el rollo, tú crees que tu vida merece la pena y que tu vida es un éxito, porque dices, hostia, qué bien he hecho esto. Y a Javier y a Celia yo creo que les pasa esto en la novela. Tienen ese miedo a que Inés, ¿no?, sea infeliz, que al final no es y que tus hijos sean infelices tiene que ver con tu fracaso, claro. Da igual lo que tengas.
Yo también quería, o sea, la verdad es que quería decirte, yo soy lectora, ¿vale? Iba a decir soy profesora de literatura, pero eso es muy pretencioso. Soy lectora. Y te voy a decir lo que me ha gustado mucho de tu libro, si te sirve, y si no, pues lo digo porque...
Y si no te aguantas.
Sí. O sea, lo que me ha gustado mucho de tu libro, la historia es la historia que se cuenta, pero lo que cuando yo me puse a releer el libro, porque los he leído los tres, pero he releído los incomprendidos, una cosa que me ha gustado mucho es como que cuentas la crónica de las cosas que nos pasan a todos, y porque cuando me he querido poner a subrayar qué cosas quiero destacar, es que no acabas. O sea, porque te ves reflejada en todas las cosas en las que tú has profundizado. Entonces, eso me ha gustado muchísimo. Y una cosa que me ha gustado mucho también, aparte de, bueno, las citas que habéis dicho, me encanta porque yo las tenía recogidas, algunas de ellas, es cómo salvas a todos los personajes, o sea, cómo salvas a todas las personas. Es decir, en vidas ejemplares, o sea, si es que tú los has comprendido a todos. has comprendido a Celia, a Inés, a Roberto, a todos. Yo tengo una cita aquí que hablas de que lo está escribiendo, creo que es Javier, si escribiera una novela, si la novela la escribiera Inés, sí, sería una novela indescifrable, si la escribiera Roberto, si la escribiera Celia, sería una madre exhausta que piensa que tal, una mujer como Sísifo. Si la escribiera yo, sería una historia que nos cuenta, no, que nos cuesta nombrar. Y esto lo he conectado con una cita de los siguientes, en donde también todos los personajes, incluso el que parece más con más conflicto, vamos a decir, termina también salvándolo, ¿no? No sé si la voy a encontrar, pero hay una cita de un libro de Gorky también. Sí, bueno, lo tengo por aquí, ahora si lo encuentro.
Maldito sabio y veremos.
Claro, o sea, vamos a ver, cada uno actúa desde,
es de la madre,
desde donde es, ¿no? Sí. Y cada personaje tiene una percepción de las cosas y comprender eso te lleva a no tener un juicio sobre los demás, ¿no? Y para mí, pues, es una lección, la verdad, el haber llegado a comprender, porque cuando estamos hablando de los incomprendidos, tú estás comprendiendo a todos esos personajes. Y para mí es un aprendizaje de vida en el que yo me encuentro también.
Yo, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices. O sea, identifico, ¿no? Lo que me dice, lo identifico muy bien en el libro. Yo creo que, claro, yo soy sobre todo reportero, ¿no? Digamos que es mi nómina, mis vacaciones pagadas, mis pagas extras vienen del periodismo. Esto de la literatura está muy bien y es un ingreso fantástico y, bueno, y me da la oportunidad de estar en un sitio tan maravilloso y también acompañado, ¿no? Como aquí con vosotros. Pero digo, vengo de lo otro, ¿no? Y lo otro me ha dado muchas cosas, en el sentido de tener a gente delante muy rota, pero que me sirve mucho para armarme yo, ¿no? Vuelvo a la ejemplaridad de la que hablábamos antes, la ejemplaridad de la gente rota. Me fascina que los personajes más ejemplares sean siempre gente rota. De tal modo que en Los Ingratos, una señora sorda, semianalfabeta, del medio rural, que da que hablar en un pueblo, pueda ser un personaje ejemplar, así como en Los Incomprendidos, el tío Paco, que es una persona esquizofrénica, pueda ser alguien también ejemplar, ¿no? Yo, el tío Paco se ha inspirado en un tío mío, que era mi tío Agustín. Él era esquizofrénico. Pero como le pasa al tío Paco con su hermano Javier, fue una persona que a mí me descubrió la cultura de un modo bestial. Quizá sería la persona en mi vida que más. Porque se pasaba mucho tiempo en mi casa y yo sería un crío de 10 años o por ahí, 11, 12. Y mi tío Paco me ponía, mi tío Agustín, perdona, me ponía Bob Dylan, me leía poemas de Lorca. Él escribía poemas que también me leía. Me llevaba al kiosco a comprar, me decía, cómprate lo que quieras. Entonces, imagínate un chaval en un kiosco y decir, cómprate lo que quieras, ¿sabes? Arramplaba con fascículos de animales, de no sé qué, que me interesaban, bueno, cosas, ¿no? Entonces, me parece que a veces, hostia, reivindicamos ¿no? Como al campeón, al guapo de la película, ¿no? Pero no al secundario, ¿no? Esto que decíamos antes de que casi siempre la gente más interesante es la que no lo parece, ¿no? O este es que no tienen tanto el altavoz. Por eso en mis novelas siempre me gusta un poco que acaben victoriosos. Y lo de salvar a todos los personajes también me viene del periodismo. Bueno, y aparte también, ¿no? Alguien que se ha gastado 20 pavos y va a estar 7 horas aguantando. Por lo menos el libro que acabe bien, ¿sabes lo que tengo que decir? Acabe con luz. Y con los reportajes me pasa igual. Intento que acaben siempre con luz. Pero porque creo que realmente las historias en la vida acaban bien. O sea, todo acaba con la muerte, ¿no? O por lo menos a la gente que no crea. Yo no creo, ¿no? El creyente supongo que piensa que luego hay otro, ¿no? Pero bueno, digo, físicamente acabamos cuando morimos. Pero los reportajes trato de que terminen bien porque, bueno, es una forma de agradecerle al lector también que haya llegado hasta el final del reportaje. Incluso te diría de darle un beso de despedida, ¿no? Y que acabe con algo. Por muy dura que sean las historias, por muy dura que sean. Yo he contado historias durísimas en el periódico, he contado historias de Laura Cuevas, una mujer que fue violada por su padre desde los 6 años hasta los 14 o 15. O la historia de Marian, una mujer en Cataluña con la que estuve varios días, que era una señora de 74 años, adicta al crack y a la heroína. O la historia de Pilar, a la que acompañé un mes en cuidados paliativos, una mujer de 40 y pico años, estaba muriendo con cáncer. Y tenía una hija de 10, me acuerdo. Bueno, pues incluso en esos reportajes, siempre, siempre termino los reportajes con algo que descomprima, que te haga reír, que ofrezca esperanza, que diga que esto sigue, porque... Es que si no, ¿no? Es...
Pero además es que es verdad.
Y los libros, y la gente se lo agradece mucho, ¿eh? Sí. Cuando me toca ir a clubes de lectura, o a una biblioteca, o a algún teatro, algún rollo, tal, la gente te dice, menos mal que acaba bien. Esto es una frase muy repetida, sí. Menos mal que acaba bien.
Yo en relación a esto que estabas diciendo, primero, claro, es que nos sacas unos años, pero muy poquitos. Entonces, el cine sin, los Gamusino,
claro.
Mazinger Z, total. O sea, yo me he descubierto plenamente en las cosas que decía, porque yo soy de esa generación. Y he convivido con la culpa que tú dices. Eso ha estado mucho en nuestra generación, porque nos lo hacían sentir, porque era pecado cualquier cosa. Era pecado, sí. ¿No? Entonces,
era tremendo, ¿eh?
Sí, sí, era increíble.
Pero yo creo que eso nos ha marcado como
sí,
generación.
Efectivamente.
Yo creo que a los chavales les veo con menos culpa, con lo cual me alivia y
sí,
me alegra.
Sí.
Pero...
Sí, es así. Yo iba a leer en el capítulo 13, que habla de los incomprendidos, se desvela que los incomprendidos somos los padres, no somos, es una forma de verlo, ¿no? Pero sí, aquí lo pone que, claro, que somos nosotros, ¿no? Y dices una cosa que es realidad y un poco para conectar también con el mundo que vivimos, ha cambiado el mundo, el modo de relacionarse, algunas certezas planetarias que todos damos por garantizadas y que tienen que ver con la seguridad, con la enfermedad, con la guerra, con el miedo a los demás, siempre ese miedo ha cambiado, ¿no? Y el asunto es, nosotros habitamos ahora un mundo con nuestros chicos en el colegio donde descubrimos que hay cosas que eran certezas que ya no están y vemos mucha soledad, mucho miedo, mucha incertidumbre. Y es un mundo que nosotros no queremos negar, sino que queremos habitar, hacernos presentes, ayudar.
Qué difícil eso que dices, ¿verdad?
Sí, es en lo que estamos y es muy difícil, pero,
es, muy difícil,
pero sí. Es donde tenemos que estar.
Claro,
es
duda,
lo que
claro.
Siempre hablamos nosotros, ¿dónde queremos estar?
Sí.
Por cierto, que para los que tenéis hijos, al hilo de lo
a,
que dice
ver,
Chema.
Habría espabilado.
La persona-personaje que llega a ser un poco ancla, que da un poquito de aire, es Clara.
Clara, sí, sin duda, claro.
Es Clara. Sí, sí. La única persona que no tiene hijos. Lo digo, para los que tenéis hijos.
Sí,
la única persona
eso
que tiene.
Es verdad.
Y yo me he quedado pensando muchas veces, leyendo este libro, digo, joder, ¿y si los profes somos Claras? Porque a veces los alumnos te llegan y te cuentan las cosas que no son capaces de contarle a sus padres. Y,
pero todos los profes, tengan hijos o no tengan hijos.
Todos los profes bueno, podemos claro. Llegar a ser Claras.
Pero, claro, esto es como lo Quijote y Sancho Panza, ¿no?
Eso.
O sea, todos somos... nos gustaría más ser Quijotes, pero somos casi todos somos más Sancho Panzas.
Sí, yo sobre todo.
Sí, no, yo, pero te quiero decir, pero que el lo aspiracional es esto, ¿no? Lo de Clara. Clara es, para el que no lo haya leído, ¿no? Pero es la tía soltera, que es la que está adolescente un poco atormentada, pues se encuentra algo de consuelo, ¿no? Esta persona que te habla sin filtro, este tío o tía que es fantástico para los sobrinos porque no solo te da su tiempo, sino que te da su dinero también, que esto está muy bien. Y eso es muy interesante. Hablabas tú de los jóvenes. Yo detecto que vivimos en tiempos de tremendas incertidumbres, por supuesto, y además son incertidumbres que a mí me preocupan bastante. La incertidumbre climática, que la tengo muy, muy localizada y muy infrarrepresentada en la agenda de los medios. Hablamos a veces de cosas en los medios de comunicación, hostia, es que son muy pequeñas al lado de lo que está pasando en el planeta, pero manchan más tinta que el... ¿no? Veo, por supuesto, una incertidumbre que tiene que ver con lo geopolítico bastante también creciente, ¿no? Veo incertidumbres que tienen que ver con lo energético, con lo laboral, con lo tecnológico, con la forma de relacionarnos, con las inteligencias, las de todo tipo, ¿no? Es incertidumbre sobre incertidumbre sobre incertidumbre. Digo todo esto porque quiero llegar a hablar de este lugar que vosotros tenéis que colonizar y en el que tenéis que estar. Porque, claro, no vas a estar... Se está viendo ahora un poco en Twitter, ¿no? Mucha gente se está yendo. Bueno, es una posibilidad. Yo no estoy en redes, pero Carlos ahí seguramente tendrá una opinión. Pues a lo mejor hay que estar para que no se queden solos los que dicen un determinado tipo de cosas. No lo sé, pero bueno, esto también hay que hacérselo ver, ¿no? Yo lo que creo es que... yo creo que tenemos dos termómetros de país. para mí, un termómetro para mí es el que tiene que ver con el termómetro de la dignidad, si quieres, ¿no? Llamarlo así. Y eso es cómo tratamos a la gente que está peor que nosotros. Yo es algo en lo que me fijo mucho cuando conozco a alguien, en cómo trata a la gente que está peor. Y a partir de ahí veo si eres una persona digna o eres una cucaracha. Y creo que eso, si tiene que ver con, pongamos, con la gente mayor, porque están más desvalidos en el tema sanitario, porque cambian los años de vida. Creo que es un país que damos una buena temperatura. Creo que damos buena temperatura en ese termómetro de la dignidad, llamemos. ¿Por qué? Porque hay pensiones mejorables, claro, pero hay pensiones. Porque hay el transporte prácticamente gratis para la gente mayor, los medicamentos están tirados de precio. Porque viene una pandemia y nadie pone en cuestión que se vacune primero la gente mayor, cosa que a mí me parece bien. Pero bueno, digo, hay como muchas cosas que... No. Hay asientos reservados en el metro para la gente mayor. Bueno, pero el otro termómetro de país para mí sería el termómetro de la esperanza. Y eso es cómo tratamos a la gente joven. Y creo que ahí damos una temperatura de mierda. Generalmente, no digo vosotros, ni yo. Pero hay un discurso público, que insulta a los chavales. Les llama ninis. Les dice que son unos maleducados, que ni estudian, que ni trabajan, que hablan muy alto, que están empanados, que están todo el día mirando el móvil. Luego sale al mercado laboral, le damos trabajos de mierda, precarizados. Unas condiciones laborales malas, cronificadas. Luego le ponemos pisos que no pueden pagar. Acceso a la vivienda imposible. Y nos atrevemos a decir nosotros todo esto, ¿no? Y todo esto con el ecosistema que nosotros no tuvimos en nuestras adolescencias, que es esto, ¿no? Que es el teléfono móvil, con toda su grandeza y su maravilla, pero con toda su complejidad. Hay una psicóloga del Instituto de Tecnología de Massachusetts que se llama Sherry Tarkel. Ella tiene un libro maravilloso que es En defensa de la conversación. Ella dice una cosa, ella dice que las nuevas tecnologías están acabando con los viejos valores. Y dice dos cosas, y ya termino. Habla de que se está cargando la capacidad de empatía. Muchas veces para dar el pésame mandamos un emoticono. Y se está cargando la capacidad de introspección, la capacidad de estar con nosotros mismos. Estamos 5 minutos haciendo algo y vamos a mirar el móvil o miramos Google o cambiamos el Spotify o tal. Hostia, si no podemos estar con el dolor de los otros y no podemos estar con nosotros mismos, ¿qué tipo de ser humano estamos construyendo con la mala tecnología? No digo con la buena, digo con el mal uso de la tecnología, ¿no? Que a mí es una cosa que me preocupa, creo que es uno de los temas que también están infrarrepresentados en la agenda pública, es el tema de los chavales y los teléfonos móviles, ¿no? Que es un tema de lo que habría que hablar mucho.
Muy rápidamente, perdón, Pedro, porque... Gracias por toda esta intervención. Que justamente hablando de soledad, de compañía, me tengo que ir a una tutoría. Entonces, es para despedirme. Aprovecho también para recomendar, no recuerdo el nombre del título de Sherry Tarkel, este...
defensa de la conversación.
En defensa de la conversación. Pues el otro, el que la hizo más conocida, digamos, que es el de Alone Together.
Correcto.
O sea, es que eso ya es absolutamente elocuente. Estamos juntos, pero estamos solos.
Sí.
Y cada vez más conectados, pero cada vez más solos. Y solo decir, mencionar tu novela otra vez de nuevo para despedirme y darte las gracias otra vez de corazón.
Por Dios.
Porque en el espanto más insondable siempre estamos solos, dices. Y yo creo que al final la sensación que deja el libro es que hemos estado intentándonos acercar a la soledad del otro. Y hay algo que muchas veces hace cortocircuito, pero estamos, que en ese intento de acercarnos a la soledad del otro nos jugamos todo, ya. Absolutamente todo. Y para terminar con María Zambrano, somos soledades en convivencia, decía Mara Zambrano. Entonces, cuando tenemos el atrevimiento de acercarnos al otro, de intercambiar el verbo con el otro, la mirada con el otro, lo que pensamos, lo que sabemos, lo que sentimos, en ese atrevimiento nos jugamos todo. Y repito que tu libro me ha servido para conocer cuántas veces se han intentado acercar mis padres y yo no se lo he permitido. Es que no les he dejado, literalmente. Me he ido a la habitación, me he ido con mis amigos, me he encerrado en mí mismo. Así que gracias, de nuevo.
Y me las den tus padres también. Maravilloso eso que cuentas.
Bueno, y una cosa que quería comentar, porque parece que estamos hablando de un libro donde se desarrollan cosas en las vidas, pero como que nos producen reflexiones. Pero este libro nos produce emociones. O sea, yo lo que me dice Rafa cuando me dice que lo lea, dice, tío, me he pasado llorando, sobre todo al final. Lo he tenido que contar, Rafa, pero me lo dice. Entonces yo le digo, este Rafa, es que enseguida, oye, que se me saltaron las lágrimas. Es que me lo he vuelto a releer y otra vez he llorado. Entonces, me comentaba Álvaro, que está aquí con nosotros, ¿no?
Hola, el caso de
un amigo suyo, ¿no? Al que le mandaste el libro. No sé si está el audio por ahí, que lo ponga, si lo puedes escuchar para que veas. Fascinado. Y luego te cuenta Álvaro por qué, ¿no?
Por cierto, tío, el libro del Pedro Simón, este de los incomprendidos, que me estoy leyendo, llevo 3 capítulos, que es el que le regalaba a mi cuñada. O sea, el que me regalaste tú, yo se lo he regalado a mi cuñada por su cumple. Y cada vez que lo leo, bueno, llorando, tío, pero llorando, o sea, es que, tío, o sea, es tan natural y tan, no sé, muy bueno, tío, muy bueno. Espero que acabe bien o que acabe, o sea, una buena historia. Porque, joder, o sea, estoy como deseando seguir leyéndolo, pero es muy intenso, tío. Y a ver si empieza mi madre el otro.
¿Qué tal?
Qué buenas. Es colega tuyo, ¿no?
Sí, es colega mío. Antes, cuando comentabas que podríamos escribir la novela de nuestras vidas, a lo mejor esta amistad surge pues desde una herida. Hace 25 años. No, o sea, no viene a cuento. Pero sí que es cierto que esa herida a lo mejor se volvió a abrir hace unos meses, ¿no? Yo me acuerdo que me llega una noticia de la SER, porque estuviste en la SER. ¿Me recuerda más o menos la fecha?
Sí, en septiembre.
En septiembre, sí. Claro. Estaba yo justo pues, en un momento muy...
Complicado.
Complicado, y le mando O sea, le mandé la noticia a mi colega donde salía el audio de la entrevista y me decía, tío, me lo he puesto cuando iba en el coche llorando hasta el curro. Luego, a partir de aquello, pues, no sé si son cosas de la vida, aparece el libro aquí en el cole, no le pasa a Bego, se le pasa a él, y surge esta conversación. Y bueno, pues lo que te decía, emocionante. Yo no me lo he podido leer, no he querido, porque no es mi momento, creo que no es mi momento, pero bueno, cuando crea que pueda me lo leeré, porque claro. Él se lo está leyendo y
lo está disfrutando y sufriendo.
Lo está disfrutando, barra sufriendo.
Yo lo que creo, fíjate, me encanta el audio de tu amigo, lo que creo que pasa con los libros, yo siempre digo lo mismo, que si un libro, o sea, un libro te tiene que hacer sentir algo. Es como las parejas. Si una pareja no te hace sentir nada, cambia de pareja. Pues un libro es igual. Porque hay un montón de libros ahí fuera que te están esperando, igual que personas. Entonces, es como perder el tiempo con algo, ¿no? Entonces, cuando me dicen que alguien se emociona con el libro, yo de algún modo me emociono también. Porque el objetivo que tú siempre tienes es hacer sentir algo a los demás. Pero cuando estás delante de los alumnos, entiendo. Yo no he dado clase nunca. Sí. Hostias, ¿sabes? Interpelarles, sacudirles, que incluso que les genere miedo lo que les estás contando. O les ponga nerviosos, pero que nunca indiferencia, ¿no? Estos libros que te generan indiferente, ¿no? Entonces, por eso me gusta eso que dices. Hay una cantadora flamenca, se llamaba la tía Anica la Piriñaca. Y a ella le preguntaban... que cómo sabía cuándo había cantado bien. Le decían, ¿y usted cómo sabe cuándo ha cantado bien? Y decía, ya cuando la boca me sabe a sangre, decía.
Precioso.
Y escribiendo te pasa un poco esto. Cuando tú empiezas un poco a combustionar a veces, porque te has metido en un plano que está que está lejos en lo emocional de lo que tú estás. Cuando has cogido una ola de surf que te ha llevado más allá de lo que tú pensabas, ¿no? Cuando estás escribiendo y no te das cuenta de que estás escribiendo, que eso te pasa muchas veces cuando estás leyendo. Que estás leyendo y no te das cuenta de que estás leyendo. Esas son las mejores páginas. Estás leyendo algo y no eres consciente de que estás leyendo. Estás siendo un observador de algo que está pasando en un terrario, pero tú no tienes el ejercicio intelectual de la lectura. Tú estás como haciendo otra cosa, como si estuvieras observando, ¿no? Bueno, pues cuando todo eso pasa y lo dejas enfriar y luego vuelves a ello, casi siempre son páginas que tienen sentido. Son páginas que claro, por la que tú has pagado un precio emocional al escribirlas, pero que luego las ves y dices, sí, claro, es que yo he sufrido, o sea, yo me he arañado, yo he pasado por aquí, por este campo de espinas, y claro, lo que estoy leyendo tiene un sentido. Creo que la verdad y la belleza siempre están muy juntas. Y yo eso lo detecto cuando leo. Leo cuando, si el tío o la tía que ha escrito eso se ha dejado la piel de verdad y ha arriesgado y se ha hecho daño escribiendo eso. Y cuando es así, casi siempre a ti te toca, te afecta, ¿no? Y yo no lo paso bien escribiendo mis libros, que es a lo que quería llegar, ¿no? En el último libro, en el de los siguientes, al hacer 10 kilos en 4 meses. No solo porque madrugaba mucho, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a escribir, sino porque acaba siendo una especie de obsesión, en la que tú te tienes que subir encima de una mesa y desnudarte. Y te tiene que dar igual el cuerpo que vean los demás, ¿no? Y me refiero a lo emocional, claro. Entonces, estar ahí y hablar de cosas que a ti te generan pavor y hablar de cosas de las que no quieres hablar y ponerles a los demás delante de ese espejo, ¿no? Que tienen que ver casi siempre pues, con heridas, con situaciones por las que vamos a tener que pasar, con subidas y bajadas, con soledades, con dolores, con insomnios. Bueno, porque cumplir años es acumular pedradas. También flores y días de sol, pero claro, el paso del tiempo se va llevando cosas, se va llevando gente que quieres, se va llevando salud, se va llevando memoria, se va llevando cosas. Ha perdido más uno que tiene 100 años que uno que tiene 10.
Me parece maravilloso escuchar, la verdad, me encanta lo que dices. Me gusta escribir, no tengo tanto tiempo, no tengo tanta habilidad, pero reconozco muchas de las cosas que dices.
Pues nada, qué guay.
Yo quería preguntarte lo que en definitiva estás hablando, más allá de Los Ingratos, sino en toda tu obra y en tus artículos, estás hablando de nuestras historias, de nuestras vidas, de cómo nos comunicamos también y cómo somos sensibles al mundo que nos ha tocado vivir. En la novela aparece un microcosmos que a mí me parece importante y que debemos de citar, y es la importancia del barrio, la importancia de Carabanchel, la importancia de Villaverde, la importancia de haber nacido y criado en Vallecas, en Manoteras, en San Blas, las periferias, ¿no?
Total.
Pero en contraste con el macromundo este que estamos viviendo ahora, que no podemos dejar de ser, no tenemos que ser insensibles a los cambios que se están produciendo en el mundo, porque creo que los estamos empezando a percibir aquí en la escuela. Esto de que gane Trump, de que haya un giro y que las ultraderechas estén tan presentes ya gobernando en tantos sitios, y que en la escuela veamos mensajes que tienen que ver de nuevo con el racismo, la xenofobia, el odio al otro, ¿no? No sé,
¿cómo, es fascinante cómo esto de las involuciones, ¿no?
Eso es.
Pensamos en los 90 que ya, hostia, que ya había cosas que dábamos por amortizadas, ¿no? O sea, que por supuesto todos pensamos que el mundo siempre va hacia adelante. No, el mundo puede ir hacia atrás. Son tiempos, ¿no? De lo tecnológico ir cada día exponencialmente hacia adelante, pero muchas cosas las que estoy diciendo.
Pero que nos cuenta, los profes, atrás, sí, por ejemplo, nos cuenta que la importancia de las matemáticas está muy bien, pero que no podemos dejar de tratar estas cosas en las clases. ¿Y cómo te afecta a ti esto como escritor, como contador de historias? ¿Cómo te afecta estos cambios que estamos viviendo?
Bueno, a mí se me va a hacer largo el partido. Yo tengo dos hijos adolescentes y yo vivo en Carabanchel. Todavía tengo amigos, no voy a decir ningún nombre, pero muy conocidos, que cada vez que quedamos, y quedamos habitualmente, pues bueno, es raro que no me pregunten esto de, ¿pero todavía sigues viendo Carabanchel?
Eso está en el libro también.
Total, claro que está en el libro. Sí. Es como si todo el mundo, ¿no? Pensase que, bueno, que diría, bueno, no le irá muy bien si sigue viviendo Carabanchel, ¿sabes? Bueno, pues porque consideran que esto, ¿no? Que si tienes que ir toda la vida, te tienes que ir a vivir a Boadilla o te tienes que ir a vivir a Las Rozas, o te tienes que ir a vivir a tal, ¿no? Y yo reivindico la periferia, Carabanchel, Vallecas, San Blas, el medio rural, una aldea de Coruña, etcétera. Esto lo reivindico porque casi todo siempre se hace desde el centro, ¿no? Y casi todas las políticas que tienen que ver con lo comunitario casi siempre vienen desde el centro, desde un sitio que no está en la periferia. Por eso me interesan mucho las miradas de la periferia, ¿no? Esto. Y es muy curioso porque la novela, Javier y Celia viven en Carabanchel y ellos se mudan a Boadilla, como si, a ver, escala, subir, ¿no? Lo digo, pues, mis mayores amigos viven en Boadilla, o sea, tampoco tengo yo nada en contra de la gente de Boadilla, pero son gente encantadora, vamos, que viven allí, en Majadahonda y tal, y ya está, ¿sabes? ¿Qué digo? Pero que me hace gracia, ¿no? Entonces, como siempre, muchos de ellos me preguntan, ¿pero por qué no te vienes a Boadilla? Yo digo, ¿a mí qué coño se me ha perdido en Boadilla? Pero bueno, entonces...
La calidad de vida, según dicen, el tema de la esperanza de vida, ¿no?
Me dicen esto. Y lo que dice Javier en la novela, ellos hacen el trasvase de Carabanchel a Boadilla. Entonces, lo que dice Javier en la novela es... Lo malo de tener... Claro, cambian la casa de 70 metros por un chaletazo de tres plantas, tal. Dice, lo malo de tener una casa más grande es que tocas a más metros para menos gente, ¿no? Sí. Que no es tanto una reivindicación de cuando económicamente le iban peor las cosas, sino una reivindicación de cuando tenía los hijos más pequeños, ¿no? Que es ese revoltijo maravilloso, que es el perfecto desorden. Esto de en casa abrir un cajón y encontrar un cromo de los Asuna, ¿no? o tropezarte con una muñeca un sábado por la mañana, o estar a las 7 en el sofá de casa porque se han levantado tus hijos y quieren estar jugando contigo, cosa que ahora ya no quieren hacer, claro. Y bueno, y todo esto me preocupa porque tengo adolescentes en casa y veo no solo, y les veo muy despistados y les veo informándose por sitios muy chungos y les veo muy demasiado seguros de lo que opinan, ¿no? Dudando muy poco. Yo tengo 53 años y dudo a diario de casi todo. Y los veo hablando con mucha arrogancia. Y los veo muy excluyentes. Y mis hijos son buena gente, pero hablo en general, ¿vale? Son buena gente, pero tienen margen de mejora. Como el padre. Entonces, entonces, sí, me preocupa. Me preocupa mucho porque... creo que casi uno de los pocos lugares... que están a salvo, y de los únicos búnkeres a salvo de las bombas, quizá sea la enseñanza y la escuela. Creo que es... y la figura del maestro. Me gusta más decir maestro que profesor porque parece más bonito. Bueno, es del educador en general, ¿no? Esto. Pero me parece tan heroico y me parece tanta soledad la del docente, que me inspira casi ternura a veces.
Bueno, estamos ya terminando porque ya nos están esperando los profes en la sala de profes.
Sí, yo solo tenía una pregunta porque ya además ahora ha salido justo cuando has comentado sobre el tema rural. Los que no somos de ciudad ni de barrio, que nos hemos criado en un pueblo, ¿te lo planteas alguna vez una novela de este estilo ambientada en un pueblo?
Pues mira, hablar de los incomprendidos. ¿O de cuál? ¿De los siguientes? ¿Los incomprendidos? Sí. Una novela ambiental en el medio rural.
Bueno, Los Ingratos...
Sí, la primera sí, de ellas, que Los Ingratos, esa está ambientada en el medio rural. A mí es un tema que me interesa mucho, el medio rural. Y estaría bien que el medio rural lo repensara la gente que vive en el medio rural. De tal modo que yo veo que los pueblos están pensados para que pasen cosas los fines de semana, o en las fiestas, o en los meses de agosto, o en Semana Santa, o en el puente de, no sé, lo que sea. Estaría bien que pasaran cosas de lunes a viernes en los propios pueblos, sin necesidad de que venga la gente de fuera, ¿no? Y eso, daría para hablar mucho, ¿no? No me quiero enrollar porque sé que vamos a estar en otro lado. Pero sí, yo reivindico la novela que tenga que ver con lo rural y creo que estamos mucho dando la coña con lo rural, ya por esto, ¿no? Porque venimos de ahí.
Bueno, yo ya para terminar, ya te despide Begoña, dos cosas.
Dime.
Dos cosas. Primero, que Boadilla es precioso. Eso sí, lo digo aquí. Sí. Y animo a la gente a visitarlo porque tiene un palacio y tiene un lugar.
Claro, yo creo que... está mejor alimentado, coño.
Creo que es precioso. Luego, la segunda cosa, el Jesús en el que yo creo venía de la periferia. No. Estaba en un sitio que estaba fuera del centro. Y de hecho, mucho de lo que le pasó, digo, como un Galileo me va a decir a mí, no sé qué, si es un alma perdida, ¿no? Y es el centro de aquello en el que creemos. Yo también creo en las periferias. Y lo tercero, ya te despido, Begoña, de verdad, muchísimas gracias, porque es un lujo tenerte aquí. Creo que es maravilloso, creo que la conversación contigo es enorme, que escucharemos este podcast muchas veces y que lo que va a pasar ahora con los profes también va a ser increíble. Los profesores me agradecen por WhatsApp, y a Begoña también, el libro que se han leído. Y cuando lo han terminado, muchísimas gracias, este libro es maravilloso.
Qué bien. Pues nada, agradecido yo, ¿qué voy a decir?
Bueno, pues tampoco mucho más que decir, reiterar el agradecimiento y emplazarte, porque creo que ya formas parte de esta,
claro,
de esta casa.
Lo que queráis.
Yo creo que con los padres, con los alumnos, tenemos que hablar. Vamos a hacerlo y vamos a promover una actividad con ellos, porque igual que nos ha enriquecido a nosotros y te hemos descubierto con estos libros, la verdad, pues seguramente que a ellos va a abrir ahí también vías de comunicación.
Pues nada, muy agradecido yo y ya sabéis dónde estoy, que total son 10 minutos andando de mi casa hasta aquí, o sea, que encantado.
Te dejas caer. Y gracias a Edu, como siempre.
Gracias, chicos. Al otro lado del cristal, todos.
Gracias, Edu.